somos Eli Olmedo y Bruno Mencia desde Radio Nacional Resistencia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, básicamente le comentamos a la audiencia que la convocamos a Samantha no solo para hablar del escenario político provincial y cómo va desarrollando la campaña política del Partido Obrero o la izquierda acá en la provincia del Chaco, sino que Samantha tuvo una participación destacada en los debates anteriores, o sea, fue una de las revelaciones, digamos, ahí en el año. Exactamente. Entonces queríamos iniciar esta charla, Samantha, preguntándote si viste este debate y bueno, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué te pareció?
Sí, lo vi hasta una parte donde justamente también noté, no sé si ustedes notaron lo mismo, de que el discurso y la propuesta eran como un refrito, ¿viste? Era algo como que todos estamos haciendo o todos proponemos, pero en realidad, en el fondo, bueno, la realidad contrasta lo que es la ficción de lo que pueden llegar a decir en televisión los candidatos de otros partidos. Y sabemos, digamos, de que la clase obrera, por lo menos en Chaco, está padeciendo una crisis estructural de hace muchísimo tiempo. Podríamos decir ya 40 años que cumple la democracia, hace 40 años que venimos en caída, y por lo tanto no fue muy atractivo, podemos decirlo, cuestionador el debate, en el sentido de que se propuso algo de lo que para solucionar los problemas que tenemos, ¿no? No sé qué les pareció a ustedes.
Recién hacíamos una intro con Eli, contábamos nuestras sensaciones respecto de los dos debates, el de diputados y el de gobernador, digamos, en el que, bueno, entendíamos que a nivel propositivo, la verdad es que sí estuvo bastante, bastante parejo, bastante flojo de papeles en términos de datos, números, propuestas, pero que a nivel más comunicacional o mediático estuvo más entretenido el de gobernador, por las presencias, por los cargos, por las cosas que se dijeron, que el de diputados, que estuvo más suavecito, capaz que porque eran más candidatos y, no sé, había menos intención directa, digamos.
Se va la información, posiblemente. Sí, a nosotros nos excluyeron en el Partido Obrero. El jugador electoral decidió excluirnos del debate. Nosotros pedimos participar igual en ambos debates. Y la verdad es que justamente no tener posiciones por ahí que hagan que se discuta cuál es el régimen de gobierno que estamos teniendo, de ajuste, de destrucción de los salarios, de una manera crucial y no con chicanas ridículas o con datos, digamos, muy facebookeros y todo eso, a la población no le sirve de nada. Y de hecho lo vimos reflejado en lo que podría llegar a ser la situación económica que estamos atravesando en el último tiempo, pero sobre todo también, digamos, en cómo están las instituciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos una provincia que realmente tiene una desocupación estructural de fácilmente el 40% hace 40 años. No se generan empleo, no está industrializándose la provincia, como dice Capitanich. No hay un aporte de parte del gobierno para regularizar la situación de cómo es, de precarización laboral, que está el 60% de la población trabajadora. De hecho, justamente, ustedes sabrán, digamos, de que se hizo un anuncio de que se iba a regularizar la precarización en el sector público, pero es realmente para un sector mínimo, que es solamente lo que van a cobrar contratos de servicio. Sí, o sea, pero las escuelas, los hospitales, los municipios, las salitas y todo eso tienen un montón de trabajadores precarizados que quizás no están en los contratos de servicio, pero que son fundamentales para que se mantengan esas instituciones. Entonces, tampoco hay una solución, y ya pasaron, o sea, hay gente que está precarizada hace 15 años, vivió todo el gobierno, los gobiernos de Capitanich, ¿no? Entonces, y es vero, y cómo decir, el radicalismo, o también, digamos, de parte de Gustavo Martínez y de parte de cómo es, de lo que sería este brazo mucho más girado a la derecha que podría llegar a ser el Frente Renovador, la solución sigue siendo la misma de la que habla Capitanich: ajustar en esos sectores de financiarlo aún más, porque supuestamente el plan es que el Estado, digamos, no invertir, digamos, en el Estado, en la calidad que tienen que prestar los servicios de salud y educación, sino quitarles presupuesto. Lo cual es completamente grave, porque eso hace, digamos, que el crecimiento de las posiciones de derecha, como la de Javier Milei, Patricia Burles y demás, tomen fuerza, porque justamente las políticas que están proponiendo en estos sectores tradicionales no son una solución.
Samantha, buenas tardes, soy Eliana y te quiero consultar en relación a esto que mencionabas, ¿no? Sabemos que la precarización del trabajo es un tema, o la cantidad de trabajadores precarizados que hay dentro del Estado es un tema a tratar y que es lógicamente uno de los principales temas de conversación en los trabajadores en tiempos electorales y en cambio de gobierno. ¿Cuál es la propuesta de ustedes de cara a regularizar y de alguna manera a ordenar, si se quiere, esta situación?
Bueno, mira, nosotros hemos propuesto en las asambleas de los mismos trabajadores que se hagan un pase a planta general de todos aquellos que están prestando servicio en el Estado, reconociendo lo que es la antigüedad que están prestando en el servicio como trabajadores precarizados. El financiamiento de eso implica, digamos, de que, por ejemplo, se tenga que imponer, al igual que en educación, el financiamiento para educación implica que se tenga que crear impuestos, por ejemplo, al agro. Sí, que las consecuencias del agro nos está tocando a todos. Fíjate vos que estamos en agosto y estamos teniendo un calor ahora de 30 grados. Sí.
30 grados, 3 décimas acá en Resistencia.
Exactamente. Entonces, fíjate vos, si no nos genera consecuencias esto de destrucción masiva que están haciendo del ambiente para que solamente terminen siendo favorecidos un sector que es el que recauda, digamos, con la siembra de granos, con los monocultivos y todo esto, en detrimento de toda una población en general. Entonces, eso, digamos, el impuesto al agro, a las grandes fortunas, a las grandes fábricas, yo le decía hoy a uno, no me acuerdo si a vos, Bruno, o a quién, que yo estoy viviendo en Puerto Tirol, por ejemplo, y en Puerto Tirol tenemos una fábrica que tiene 120 y pico de años, ¿viste? Vos te venís a Puerto Tirol, haces 5 cuadras de la fábrica y ya empezás a ver las villas. O sea, esa fábrica jamás invirtió en lo que pueda llegar a ser el desarrollo dentro de lo que es quienes le generan la productividad y la ganancia a la fábrica. Entonces, hay que apuntar en ese sentido cuando hablamos de cómo financiar los diferentes sectores que necesitan que sean financiados. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de que la portera que está trabajando con un plan social en una escuela, que es la que limpia los baños a nuestros hijos, es necesario que lo haga. Sí, o sea, no, y es necesario que tenga un buen salario, y es necesario que acceda a una buena obra social, y es necesario que pague su jubilación para el día de mañana no jubilarse con una mínima. Y todo esto genera una necesidad. Lo que nos dicen, digamos, quienes gobernaron la provincia, es que supuestamente eso no va a dar una solución al problema impositivo que tenemos, pero en realidad la solución que ellos dan al problema impositivo es seguir financiando a todas estas corporaciones, dándole más tierra, dándole justamente crédito, dándole más espacio, que vienen, destruyen el ambiente y se terminan yendo, ¿no? Porque no es que vienen y generan empleo, son todas máquinas que están sembrando, no es que generan como el algodón, no sé, hace 50 años atrás, ¿viste? 60 años atrás, no es el mismo sistema productivo. Entonces, ante eso, yo creo que justamente las mismas instituciones, cuando uno va y habla con los trabajadores y empieza a hablar a la asamblea, lo primero que sale es, bueno, es verdad, necesitamos tener una equiparación salarial, necesitamos cobrar buenos salarios, necesitamos del precarizado que viene y trabaja, como necesitamos el del trabajador a planta, y obviamente que con buenos salarios, con instituciones que funcionen, el mismo Estado tiene que generar el financiamiento para que esas instituciones funcionen. Lo hace a través de la manera impositiva, por más que a algunos no les guste, pero que en realidad esa recaudación impositiva no caiga sobre la población, sino que sea un beneficio para la población.
Bien. Samantha, yo te quería hacer una última consulta, ya yendo más para el plano nacional e inclusive internacional. ¿cómo es que ves este crecimiento? Porque veo, viendo los números de las elecciones del 2019 y los números de estas elecciones, los candidatos a gobernador del Partido Obrero sacan un porcentaje similar, llegan al punto, se mantienen ahí, digamos. Ahora consulto, ¿cómo es que se explica el crecimiento de estas figuras de derecha, no solo en Argentina, sino que a nivel internacional? Es decir, vemos que hay países que tienen un buen pasar económico, donde sus habitantes tienen un buen pasar económico, pero igual se volcan a la ultraderecha. ¿Qué está pasando en los márgenes más populares que avanza, que tiene tanto terreno fértil estas ideas de los liberales, digamos?
Mira, cuando tenéis tantos gobiernos malos, es obvio que la gente va a querer... ¿Qué nos pasó? A ver, digamos, analicemos un poco. Nos pasó un poco con Macri en el 2015. Veníamos de un gobierno que venía golpeando también con una masa de trabajadores precarizados, con una juventud que no sabía muy bien, digamos, no tenía una perspectiva de qué estudio acá 5 años porque voy a necesitar tener un trabajo y empleo no consigo. Esa era la perspectiva y ese era el entusiasmo. Entonces, la mayoría de la población votó a Macri creyendo de que era una solución porque era alguien nuevo, porque no gobernó jamás, porque vino de un partido donde supuestamente jamás tuvo una... no estuvo en el gobierno. Bueno, sabemos las consecuencias que tenemos ahora. Fueron, digamos, y sacaron una deuda que después se terminó fugando esa misma deuda. Con el gobierno de los Fernández pasa más o menos lo mismo. Lo vuelven a elegir para que pueda ordenar, pero sin embargo estamos en decadencia absoluta. Entonces, cuando vos analizás una situación de desesperación, de bronca, de inseguridad, de incertidumbre laboral, es obvio de que justamente la gente no va a ver claridad ya en los discursos que están instalados, ¿no? Y van a ir a votar aquello que le parezca una imagen más reaccionaria, que tenga un discurso que supuestamente puede llegar a enfrentar a la casta, pero que termina contratando todos a la misma casta, a la misma casta política y empresarial, convengamos, ¿no? Exacto. Entonces esas contradicciones se dan en el plano, porque el enojo popular no es solamente, digamos, hacia... los que están gobernando ahora, sino que es realmente a través de la historia como fueron generándose las pérdidas de derechos, ¿sí? En el plano, por ejemplo, de la lucha de las mujeres y las diversidades, nosotros notamos un retroceso y lo estamos viviendo ese retroceso. No podemos ser ingenuos de por qué hubo un retroceso. Y después nos ponemos a pensar, y si uno analiza el discurso del presidente que dice de que va a eliminar, de que ya se destruyó el patriarcado, pero en realidad ve, digamos, femicidio todos los días, entonces te están tomando el pelo, ¿no? O sea, te sentís, digamos, como una persona torpe que al final estoy eligiendo a alguien para que dé soluciones y sale y se pone en una posición que deja en ridículo todas las ideologías que yo vine luchando y defendiendo. Ni hablar, digamos, después de la votación de la legalización del aborto, cómo el mismo gobierno dejó de tener una agenda para solucionar los problemas de las mujeres y de las diversidades. Cuando yo le estaba hablando de la precarización laboral, y uno va a la escuela, no sé si ustedes tienen hijos o no, pero yo tengo mi nena y trabajo en las escuelas. La mayoría de las que están limpiando escuelas y son precarizadas son mujeres.
Siempre.
Uno o dos porteros quizás encontrás. Entonces la precarización está golpeando entero a ese sector, ¿sí? O sea, no es una cuestión arbitraria. Y escuchando a Capitanice que somos lo que más política de género tenemos, total mentira. Cuando vos te vas a un barrio, ves un comedor, la que están cocinando son mujeres. Y encima que están cocinando mujeres de una manera más precaria que pueda tener, ¿sí? De la peor manera, o sea, no tienen cocina, no se pone el piso, consiguieron la olla, atienden, digamos, de una manera sumamente organizada, pero sabemos que quienes solucionan el plato de comida a los chicos en los barrios más carenciados de todo el Chaco son esas organizaciones piqueteras de mujeres. Ahora, ¿el gobierno qué hace para terminar con esa situación de hambre? ¿Generó empleo? No. ¿Estabilizó la situación que tenemos a las compañeras de los diferentes movimientos sociales, una nueva regularización, que están dando un servicio esencial? No, nadie tiene que discutir eso. Pero están dando un servicio esencial, está regularizada esa compañera, no cobra un plan social, ¿sí? Entonces te están dando una solución a la comunidad, pero de una manera completamente precaria. Y encima tampoco te dan el alimento, que es otro tema. porque para que te den el alimento, ¿qué hacen la mayoría de las organizaciones sociales? Van, movilizan, pelean, discuten y después posiblemente le van a bajar un poco de bolsas de comida para que sigan con el comedor o para que sigan con los merenderos, lo cual se hace muy difícil. Sí, entonces, ¿cómo también, digamos, en los mismos barrios que se discuten política y nosotros lo hacemos? O sea, votar a Milei en la extrema derecha, decimos, votar a Burle en la extrema derecha, pero votar a Massa también en la extrema derecha, porque no dio ninguna solución a la situación que estamos atravesando, porque estamos todo el tiempo pensando cómo vamos a solucionar el problema, no solamente de que nuestros chicos más o menos estén sanos y puedan alimentarse, sino ya nuestros chicos, los vecinos, y hacemos un trabajo comunitario. Depende de los gobernantes, no. Los gobernantes nos llevaron a esta situación de carencia.
Muy bien, muy claro. Muchísimas gracias, Samantha, por compartir con nosotros. Y bueno, a disposición entera la radio y el programa para comunicar lo que precisen desde el partido.
Qué bueno, chicos. Bueno, gracias por el espacio. La verdad que nosotros tenemos, bueno, porque somos trabajadores, pero aparte también, digamos, porque apuntamos, digamos, a una política un poco más barrial, organización de los diferentes conflictos van surgiendo. Y bueno, gracias por el espacio. La verdad que muy linda la charla y bueno, estamos en contacto.
A disposición.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Samantha. Bien, es Samantha Salas, candidata a la vicegobernación por parte del Partido Obrero acá en la provincia del Chaco. Bueno, haciendo un análisis de lo que le pareció el debate que nos dejó, los debates que nos dejó la semana.